Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos salados, lluviosos hoy aquí en Bilbao a estas horas, y lleva ya un buen ratito, no deja de caer la lluvia, lluvia habitual ya por estos tiempos, días en los que nos encontramos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hoy a un lugar más seco que este, al menos en esta época del año. Vamos a viajar a Nicaragua, vamos a conocer cómo andan por allí las cosas después de esas protestas sociales que comenzaron en abril del año pasado. Golpe imperialista, según el gobierno nicaragüense. Tenemos aquí en el estudio de la 97, la Roberta Masaspi Irratia, dos invitadas que llegan desde Nicaragua. Lola del Carmen Esquivel González, nació en Managua en 1964, es productora de café y granos básicos, socia de la cooperativa Gloria Quintanilla y participó en el diálogo nacional como representante de las mujeres del campo. También está aquí junto a Lola Marlene Aidí Sánchez Calero, nació en San Marcos en 1987, es ingeniera en agroecología por el Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire. Y ambas dos son integrantes de la Asociación de Trabajadores del Campo allá en Nicaragua. Con ambas dos vamos a conocer cómo están las cosas por ese país, por Nicaragua, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, vamos a charlar también con Rosana Bermejo Isasi. Ella es integrante de Miribillako Gurasoak, la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Pública Miribilla, de aquí al ladito, de aquí cerca, en Bilbao. Ya han estado aquí en varias ocasiones en Mar de Fueguitos hablando de los problemas que tienen en su escuela pública. Ayer se les volvió a inundar. Tiempo también para los relatos. Una de nuestras poetas favoritas asoma hoy aquí a Mar de Fueguitos, Ana Pérez Cañamares. Y la música, buena música, como intentamos siempre en nuestro programa, con uno de esos artistas que ya ha sonado en muchas ocasiones. Aquí, su primer disco del año 1977, ni más ni menos. Ya ha llovido veneno. En aquel disco estaban con él Raimundo y Rafael Amador. Hace 6 años, su último disco, Sensación Térmica, último disco en solitario, porque en el 2014 ya publicó también ese El Pimiento Indomable, disco compartido con Martín Buscaglia, que ya pusimos aquí algunas de sus canciones. En abril de este año ha lanzado su último disco, Sombrero Roto. Hablamos de Kiko Veneno. Sombrero Roto es el título que le ha dado Kiko Veneno a su último trabajo, 10 nuevos cantecitos, un disco que viene acompañado también con un libro precioso, con un montón de ilustraciones y las letras de las canciones, un disco, un sombrero roto, que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con una de las canciones que más nos ha gustado de este último trabajo de Kiko Veneno, en el que suena, como siempre, a Kiko Veneno, pero esta vez con más sintetizadores y beats electrónicos. Las letras, como siempre, humor, ironía, el día a día, lo cotidiano, contado por Kiko Veneno. Esta canción habla de un don que tenemos y que tenemos que usar. Titiriti, dice, canta Kiko Veneno. Zarpamos.
Aquí estamos, empieza la función. Nos llamaron, dicen que tenemos un don en la mano. Tenemos un don, hay que usarlo. Dale al botón. Titiri. Allá del dinero y de la religión, que la vida es algo sagrado. No soy tu primo, que soy tu hermano. Dame la mano. Por eso. Por eso.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos de nuestro diario de a bordo. Hablamos de, igual que la semana pasada, de ese juicio de Tarajal que contábamos. Se reabría, pues bien, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado nuevamente la causa contra los 16 guardias civiles acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de negación de auxilio por la muerte en febrero del año 2014 de 15 inmigrantes en la frontera del Tarajal cuando intentaban alcanzar a nado la costa. En el auto, la jueza acuerda el archivo de la causa en aplicación de la llamada doctrina Botín, que en el 2007 estableció el Tribunal Supremo en el caso del entonces presidente del Banco Santander y según la cual, en procesos tramitados como procedimiento abreviado, no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación particular cuando la Fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo. Por ello, en este caso, la jueza ha entendido que no es posible proceder a la apertura de juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular que, como os contamos la semana pasada, ejercen varias ONGs. Hablábamos también el martes pasado de una patera, de un cayuco de muertos cruzando, tratando de llegar al Estado español. Las personas migrantes que han desaparecido o fallecido en la mar tratando de llegar a costas españolas se ha reducido casi a la mitad este año con respecto a 2018. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 1 de enero hasta el 28 de octubre de 2019 han muerto en el mar camino del Estado español al menos 324 migrantes frente a los 621 que fallecieron el mismo periodo del año pasado. A esta cifra hay que sumar a una persona desaparecida y a otras cuatro personas cuyos cuerpos fueron hallados este pasado martes 29 de octubre durante un rescate en el mar de una embarcación en la que viajaban tratando de llegar a las costas de Canarias. Según las cifras oficiales, un total de 22.247 personas migrantes han llegado en patera, en cayuco, a las costas españolas en lo que va de este año 2019, lo que supone un 53,3% menos que durante los 10 primeros meses de 2018, cuando llegaron casi 50.000 personas. Al menos, cifras oficiales, al menos 324 personas han muerto en la mar intentando llegar a las costas españolas. 324 personas muertas tan solo en lo que va de este 2019. Y de migrantes hablamos de personas que en su día migraron pero que ya están aquí viviendo entre nosotros, en este caso en Bilbao. Hablamos del Colegio Público Miribilla de aquí de Bilbao. El 25% de los alumnos y alumnas de este colegio son de origen africano, el 10% sudamericano, otro 5% de Europa del Este y del continente asiático. Pues bien, ese colegio Miribilla de Bilbao vuelve a tener problemas de infraestructuras, problemas con su tejado, a pesar de que llevan mucho tiempo reclamando que reparen ese tejado, que se supone lo han reparado en los pasados meses. Ayer se ha vuelto a inundar, ha vuelto a entrar agua a ese colegio Miribilla de Bilbao. Charlamos con las madres de ese colegio público Miribilla de Bilbao.
Yeah, Miribillako rapa, 2017, entzun ze guapa.
Miribilla escola, la escola que mola, no es trola y esto va para el gobierno que todo lo controla. ¿Creíais que podíais pegarlo todo con cola? Ajá, ajá.
Ey, mira, venimos a contar la historia de nuestra lucha, una plegaria que la Junta no escucha. Los problemas son grandes, nosotras muchas, y aunque estemos marginadas, no somos debiluchas.
En Miribilla escola, prejuicios racistas, a nosotras nos da igual, musulmanas que politeístas, desigualdad, estima y anomía social. ¿Hasta cuándo vamos a seguir igual? ¡Te damos pista!
Quien la construyó desfalcó junto a la Junta. Cumplimos 10 años, hay goteras, esto se inunda. El desastre es lo que abunda, pero que no te confunda. Esto es la guerra, ¡pum!, desenfunda.
Donde ellos ven maldad, un mal futuro para sus hijos. Aquí vemos riqueza hasta en el último resquicio. Bendícelo, señor, me sacan de quicio. De la ayuda institucional no hay indicio.
Umea, hemen, usteko beldur, ez daki zuzuk, zer dinozu. Ey, bai, zu, eta zu, gu isildu, horretas ahaztu.
Diversidad cultural, ¿eso acaso está mal? Alguien importante dijo...
Es ese Miribillako rapa, ese rap de la Escuela de Infantil y Primaria de Miribilla en Bilbao, en el barrio de, junto al barrio de San Francisco. Este rap ya sonó aquí hace tiempo en Mar de Foguitos y también charlamos con las gentes con las que lo vamos a hacer ahora en unos minutillos, con la Asociación de Madres y Padres Miribillako Gurasoak, de esa escuela pública de Miribilla. Y tenemos al otro lado del teléfono a una de las madres de ese colegio y también una de las cantantes, de las voces que suena en este rap. Muy buenas, Rosana.
Hola, Eguerdion, Gorka, ¿qué tal?
Eguerdion, muy buenas. Decíamos, ya sonó este rap aquí varias veces en este programa, lo grabasteis en marzo del año pasado para pedir, entre otras cosas, al ayuntamiento que hiciera obras en vuestro colegio, que tenía goteras, que se inundaba. Esas obras se supone que hicieron durante el año pasado. 700.000 euros se gastaron en la cubierta de ese colegio de Miribilla para que no entre el agua y resulta que ayer mismo se ha vuelto a inundar. Cuéntanos.
Eso es, pues Mira, pues sí, pues nuestro rap se vuelve a poner de moda otra vez. Al parecer, pues ayer amanecimos con el colegio inundado y de hecho con 5 de las guelas que utilizan habitualmente, ¿no?, para dar clase, pues inutilizadas totalmente. Pues eso, al final 5 clases tuvieron que ser desalojadas y los niños y niñas tuvieron que ir a casa esa mañana porque no había manera de reubicarlos en otras guelas o en otras aulas.
Llama la atención, se supone que hace unos meses se acabaron esas obras de arreglar la cubierta, el tejado de ese colegio, 700.000 euros se supone, están presupuestadas, han gastado esas obras, no sé qué os han dicho, ¿cómo es posible que vuelva a entrar agua?
Pues claro, ahí está el quid de la cuestión, porque se supone que la fase de la cubierta ya estaba solucionado desde el curso pasado, pero pues al parecer no han hecho bien su trabajo o no sé lo que ha pasado con la empresa que ha contratado el ayuntamiento y sigue habiendo filtraciones de agua. Bueno, pues lo que nos han dicho, hoy por fin han conseguido reubicar a todos los niños y niñas en otras clases y bueno, pues hoy han comenzado las clases con normalidad desde la mañana. Por lo que nos comentan desde el ayuntamiento, pues al parecer ayer, valorando toda la situación, ya supuestamente han dado con el foco por donde entran las filtraciones y bueno, pues están en ello solucionándolo, a ver si es verdad.
Claro, dices filtraciones, pero hemos visto vídeos que habéis grabado, imágenes con varias aulas llenas de agua, un montón de cubos de agua, filtración, sí, más sí. Que filtraciones.
Sí, sí, o sea que y luego no solo ha afectado a esas 5 clases en concreto donde dan las clases los niños y niñas, ha afectado también otros espacios que usan en el colegio, pues el aula de informática y otra serie de guelas y la mitad del pasillo de la planta superior pues totalmente inutilizada, claro.
Claro, decías, bueno, sorpresa por esta inundación de ayer mismo, sorpresa también cuando se descubrió ya hace años, estuvisteis varios años peleando para que hicieran estas obras, cuando se descubrió que un colegio que prácticamente es nuevo o muy nuevo, se inauguró en el año 2005, se cerró el colegio de San Francisco y se inauguró este de Midivilla allí cerquita, en el año 2005 y apenas 10 años después ya daba problemas, ya entraba agua, una cosa también que llama la atención.
Sí, 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 o sea que esto viene de largo y bueno, pues al final por eso la decisión de sacar el rap el año pasado y pues todas las protestas que hemos hecho en educación. Y bueno, pues parecía ser que el problema se estaba solucionando, pero seguimos todavía con las mismas. Y bueno, pues es preocupante, ¿no? Pues cómo emplea el dinero público, ¿no? El ayuntamiento, porque no sé, nosotras nos preguntamos, ¿no? Desde nuestro colegio, o sea, estos mismos problemas tendrán en escuelas como en colegios como Urechindorra o en otros sitios. Claro, es que aquí hay errores de base, ¿no? De con qué materiales han construido eso, cuánto dinero se ha quedado en el camino, en bolsillos de quién.
En febrero del año pasado, a vuestro colegio, a vuestra AMPA, le dio el Ayuntamiento y luego ese premio Norte-Sur de Escuelas Solidarias por un proyecto en el que hicisteis un documental y también a través de un coro que montasteis en el colegio. Y al recibir ese premio denunciasteis en el Ayuntamiento que vuestro colegio es un gueto y que vivís en un barrio excluido y marginado. Un gueto, que no sé si esa denuncia sigue vigente, si seguís pensando que vuestro colegio sigue siendo un gueto ahora que ha vuelto a inundarse de agua.
Hombre, pues evidentemente todos los días bueno, nos demuestran desde educación, ¿no?, qué clase de educación quieren potenciar, pues la educación elitista y luego, bueno, pues cada vez están dejando más de lado a las escuelas públicas. Es evidente, o sea, en todos los colegios públicos hay problemas, tanto de mantenimiento de edificios y como de otras muchas cosas, de falta de recursos y que no se invierte suficiente, ¿no?, en las escuelas públicas. Pero, pues en concreto dentro de las escuelas públicas sí que vemos que hay ciertas escuelas que, bueno, pues no sé, por el perfil de personas que vamos allí o por el contexto, pues sí que nos hacen como un plus de marginación, ¿no?, en todo esto. Y, bueno, pues esta serie de cosas pues lo demuestran al final, ¿no? Y bueno, pues luego, pues eso, este tipo de chapuzas que hacen, que no hacen más que parchear año tras año, cuando el problema sigue estando ahí, y luego pues su negación a darnos pues ciertos permisos, así como puede ser, por ejemplo, el tema de pintar las fachadas, haciendo proyectos que pueden ser educativos y muy beneficiosos para el centro y sus alumnos, y bueno, ese tipo de cosas, Gorka.
Sí, hablando de eso, de, por ejemplo, del apoyo, por ejemplo, que tenéis de instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao, que es el responsable de ese edificio del colegio. En este rap también ya cantabais que no os dieron en su día, hace ya un año, permiso para pintar un mural en el colegio. ¿Habéis vuelto a insistir para que os dejen pintar ese mural y os han vuelto a decir que no?
Eso es, mira, pues es que hace tan solo dos semanitas teníamos sobre la mesa pues otra propuesta de Hermún, que para pintar pues una de las fachadas o un espacio dentro del centro escolar, pues haciendo un proyecto educativo, ¿no?, artístico con las alumnas y alumnas del centro, y nos volvieron a dar uno rotundo. Y bueno, pues eso, su justificación pues sigue siendo la misma, que se supone que es un edificio que entra dentro del proyecto Bilbao Ría 2000 y que no se pueden tocar sus estructuras. Y claro, pues eso, nos parece todo pues como muy gracioso, ¿no? Al final, pues desde las instituciones, pues lo que piensan o lo que nos han transmitido es pues que para estudiar no hace falta tener una escuela bonita, ¿no? Que con paredes blancas y grises, pues que ya nos vale.
Decía ser Hermún es un artista, un grafitero, un pintor, no sé si brasileño o que, bueno, que tiene diferentes ya murales pintados por el barrio.
Sí, eso es, sí. Bueno, Hermún pues ha hecho unos cuantos proyectos por el barrio, pues eso, sobre todo haciendo graffiti pues por el barrio. Y sí, es muy conocida. Y bueno, pues ya aprovecho a mandarles un abrazo muy grande, tanto a él como a Beth, que, bueno, la verdad que siempre están ahí, ¿no?, acordándose de nosotras y intentando siempre sacar adelante este proyecto. Y bueno, pues eso, que siempre tendrá un reconcito en nuestro corazón, en Miribilla Escola. Pero bueno, que en la espinita esta yo creo que la vamos a quitar, Orca. Pero todavía no vamos a adelantar acontecimientos.
O sea, que igual el mural.
Igual, estamos en ello, pero a su debido tiempo vamos a informarte de todo.
En este rap también le cantáis a la diversidad que hay en vuestro colegio. El 60% de los alumnos y alumnas de Miribilla Escola son autóctonos y la mitad de ese 60% son de etnia gitana, y luego del resto de los alumnos el 25% llegan de África, el 10% de Sudamérica, de otras partes de Europa. Quizás ahí está también el problema del colegio, la diversidad que defendéis desde el colegio, pero también el problema para que pasen las cosas que pasan en Miribilla, para que las instituciones no se fijen en vuestro colegio.
Pues yo la verdad creo que realmente sí, desde la Asociación de Familias de Madres y Padres de Miribilla, pues al final, pues eso, la diversidad cultural, pues no, que para nosotros es muy enriquecedora y la vivimos con mucho orgullo, ¿no?, dentro de la escuela, y luego pues el abanico de opciones, ¿no?, que te abre el trabajar con toda esa diversidad. Pero está claro pues que desde la institución pues no lo miran con tan buenos ojos como nosotras, a pesar de habernos premiado y todas esas cosas.
Ahora mismo, Rosana, están todos los críos y las crías en clase y pendientes de lo que digan de esas obras, ¿o cómo están las cosas?
Pues eso es, o sea, de momento están todos reubicados fuera de peligro, porque claro, no solo las inundaciones que ha habido, sino luego todos los peligros que podía haber, tema de chispazos, de los setas de arriba que se caen. Están todos reubicados y sin peligro, o sea, de momento están dando clases con normalidad y pendientes pues a ver lo que nos dicen, si realmente han encontrado cuál es el problema y si lo van a solucionar, y a ver qué plazo nos ponen, porque se supone que este curso ya empezaba la última fase, que era la de la fachada, que de hecho ya han empezado, y ya se terminaba la rehabilitación del edificio, pero bueno, pues se alargará todo esto.
Sí, porque como hagan la fachada como la cubierta, estáis apañadas.
Pues sí, estamos muy apañadas, y encima de blanco y gris. Ni siquiera nos lo pintan de colores, Gorka.
Pues estaremos atentos a ver qué pasa con Miribilla Escola. Muchas gracias, Rosana Bermejo Isasi, integrante de Miribilla Urasoak, esa asociación de madres y padres de la Escuela Pública Miribilla aquí en Bilbao. Muchas gracias, Rosana, y mucha suerte.
A ti, es que ricasco, Gorka. Agur,
agur.
Un beso.
El océano de las historias.
En el colegio seguimos, o bueno, no tanto en el colegio, pero sí hablando de madres y de criaturas aquí en Mar de Fueguitos. Ya es hora de desguazar nuestra mala conciencia, hermanas, dice la cita de Marta Tikán en una de las citas que aparecen en este libro. Otra dice: un hijo es un arma en la sien, te apunta con sus ojos vivos y su cuerpo joven y te dice: vive ya, vive o te devoro. Esta última cita es de Ariana Hardwick y, como os digo, aparecen ambas y algunas más en el último libro de Ana Pérez Cañamares, Querida Hija Imperfecta, libro que ya hemos estrenado aquí, ya hemos escuchado alguno de sus poemas. Vamos a disfrutar hoy de otro par de ellos al hilo de ese patio del Colegio Miribilla de aquí de Bilbao que acabamos de visitar. Vamos con esta historia de miedo, de pavor, de padres y madres. Ana Pérez Cañamares.
¡Qué pavor! Los padres y las madres. Entonces y ahora, ¡qué pavor! A la puerta del colegio, en los cumpleaños, en los columpios, en el mercado, en el médico, ¡qué pavor! Yo siempre a la caza de un destello, el miedo, el arrepentimiento, la duda. La respuesta a la pregunta favorita del insomnio: ¿lo estamos haciendo bien? A los titubeos ellos respondían con tópicos, a las revelaciones con evasivas, a la complicidad con suficiencia. ¡Qué perfectos todos! ¡Qué ejemplos de manuales! ¡Qué paternidad sin grietas! Entre la duda y la dificultad eligieron los dogmas. Por cada miedo, un mandamiento. Por cada confesión, un discurso. Frente a los abuelos, frente a los extraños, frente a sí mismos. Al temblor lo cambiaron por un repertorio de respuestas. El niño no trajo bajo el brazo el pan, sino el ansiado libro de instrucciones. En dioses les convirtió la paternidad. Otros no participamos de su religión, salvo para temerlos. ¿Consiguieron engañar a los hijos? Lo dudo. Un glóbulo no miente a otro glóbulo en la dirección que toma la sangre.
Querida hija imperfecta es el título de este poemario de Ana Pérez Cañamares. Seguro que a quienes sois padres, madres, os ha pasado eso de sentir en algún momento que hacéis, que repetís lo mismo que hicieron vuestros padres y madres con vosotras, con vosotros. De eso va esta otra historia, este otro poema de Ana Pérez Cañamares, de Silencios.
Para pasar del silencio de mi madre, ante mis abismos y lagunas, sobre los cuerpos y sus trasiegos, sobre el deseo y sus consecuencias, a mis pásatelo bien, hija, disfruta del amor y sus sucedáneos, dichos con toda la intención, habéis de saber que dentro de mí han triunfado varias revoluciones. Algunas de ellas cruentas.
Ana Pérez Cañamares, de su libro Querida hija imperfecta, que ha publicado, ya lo dijo Casimiro Parker. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguito. Saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en el estudio de la 97, la Logueta Masaspi y Ratia. Antes, vamos a hablar de campo, vamos a hablar de Nicaragua. Antes, una de las canciones que más suena a campo de este Sombrero Roto de Kiko Veneno. En este tema le canta a una higuera que ya está madura y una higuera que nos recuerda al verano. Ese verano que dice Kiko Veneno ya está aquí, pero desgraciadamente tenemos que decir ya se nos fue ese verano. Pero bueno, llegará el próximo. Nos subimos con Kiko Veneno a la higuera. Saludamos a nuestras invitadas aquí en Mar de Fueguitos.
Ya está madura la higuera, desde Ayamonte a Carbonera. Eso quiere decir que el verano ya está aquí. Que viva el número fi, que viva el número fi. Ya está madura la higuera, desde Cádiz a Gerona. La semillita se asoma.
Hablamos de Nicaragua, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, con dos invitadas que llegan desde allí, desde Nicaragua, ambas dos integrantes de la Asociación de Trabajadores del Campo. Por un lado, tenemos aquí en el estudio de la 97 a Lola del Carmen Esquivel González. Ella nació en Managua en 1964, es productora de café y granos básicos y es socia de la cooperativa Gloria Quintanilla en el municipio de El Crucero, municipio en el que vive, en el departamento de Managua. Lola es secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Campo en el departamento de Managua y es responsable de género en la Unión Nacional de Productores Asociados, organización que aglutina a las pequeñas y pequeños productores de la Asociación de Trabajadores del Campo. Además, también es integrante de la Directiva Nacional de la Federación de Cooperativas del Campo. Y también está aquí, en el estudio de la 97, Marlen Aide Sánchez Calero. Ella nació en San Marcos en 1987, es ingeniera en agroecología por el Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire en Barinas, Venezuela, la primera universidad campesina de la Vía Campesina en América Latina. Es afiliada a un sindicato de base en el departamento de Carazo y es responsable de la dirección académica de ISIM ULEU, el Instituto de Agroecología para Mesoamérica y el Caribe. Es también integrante de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que ahora está coordinada por la Asociación de Trabajadores del Campo en Nicaragua, esta organización a la que pertenecen ambas y que tiene alrededor de 47.000 integrantes. Coordinadora también, es la coordinadora del proyecto Promoviendo la Igualdad de Género en el Ámbito Rural, Escuela para Mujeres Campesinas de Nicaragua. Muy buenas a ambas dos, a Lola y a Marlene. Muy buenas.
Buenas.
Buenas. El último informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Nicaragua de este pasado mes de septiembre dice, ese informe de Naciones Unidas, que en Nicaragua hay asesinatos selectivos de campesinos y opositores, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de movilización ni de prensa, y por su parte el gobierno nicaragüense ha dicho que este informe carece de imparcialidad, que la nación ha recuperado la paz y ahora lucha por alcanzar la estabilidad. Y como ejemplo, el gobierno nicaragüense ha puesto esas más de 7.000 comisiones de paz y de entendimiento que dice ha creado el gobierno para resolver los problemas que hay en el país sin intervención internacional. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dicen las Naciones Unidas? ¿Con lo que dice el gobierno nicaragüense? ¿Cómo están las cosas ahora mismo en vuestro país, Lola?
Bueno, buenas tardes. Yo me quedo con lo que decimos nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Nosotros sabemos de nos chime el zapato. Decirle pues que sí, en el 2018 hubo, pero lo más fueron dos días fuertes que hubieron, hubieron entre 3-4 medios que han hecho alarme. Esos muertos hoy en el 2019 y lo están mencionando, pero decirle como campesina de que nosotras pues estamos trabajando, estamos en un momento de paz. Es cierto, se han armado comisiones en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas las comarcas. Hay una solidaridad en los que entraron, en la gente que fue engañada. Pues ese ha sido un trabajo muy lindo porque hoy sí podemos hablar con ellas, con las personas, con los que fueron engañados. Y sabemos que es una red que ha hecho cosas mentiras, como inventar muertos de que ahora andan vivos. Entonces pues ha sido, en ese momento fue un tormento de unos días, pero hoy sentimos de que andamos con la misma seguridad, caminamos bien en las calles, no hay un miedo, hay una confianza, hay una solidaridad, hay bastante trabajo organizacional, trabajo del campo, trabajo de incidencia. Las instituciones del Estado pues han estado a la orden de las mujeres, de la niñez, de la solidaridad en sí, en las comarcas, en los departamentos, en los municipios. Y sí, afuera internacionalmente se inventan muchas cosas, quieren venir a imponernos, pero la verdad que solo nosotras sabemos el mal de la olla y sí estamos trabajando muy bien.
Marlene, no sé cómo están las cosas por tu país, ¿cómo las ves tú?
Okay, un poco quería colocar de que, bueno, nosotros como organización nacimos al calor de la Revolución Popular Sandinista en un momento en donde como sector campesino sentíamos la opresión de la dictadura somocista, la marginalización de los obreros agrícolas, y pues había la necesidad de estar organizado y desarrollar un proceso de formación y capacitación para mejoramiento de derechos laborales, salarios dignos y, por supuesto, adquirir un mejoramiento en el nivel de vida en el campo. Creo que Nicaragua históricamente, a partir de estas luchas que hemos tenido, hemos desarrollado un país 80% de carácter agropecuario, ¿verdad? Y es importante, resalto esto porque actualmente, y a pesar de la crisis sociopolítica que se vivió desde abril 2018 a junio de ese mismo año, fue afectado grandemente la economía del país y te decía que nosotros somos un país meramente agropecuario y nosotros, con esa fortaleza que hemos venido desarrollando en este sector, pues no vimos afectado el campo en gran medida porque producimos lo que consumimos. Entonces, prácticamente esta situación que se vivió el año pasado, creo que tuvo una fuerza a nivel internacional y a través de agrupaciones nicaragüenses que tienen mucha incidencia a nivel internacional y apoyados por fondos europeos y fondos estadounidenses, lograron manipular mediáticamente todo lo que estaba pasando en el país. ¿Por qué sucede eso? Pues porque realmente en Nicaragua el gobierno, nosotros debemos de reconocer que el gobierno ha desarrollado programas sociales, programas económicos muy importantes para el sector del campo, y como te decía, nosotros somos el 80% del país que produce lo que consume. ¿Ves? Lo que consume, y somos un país meramente agropecuario. Entonces, no es cierto que el sector campesino actualmente está sufriendo o está siendo reprimido por el gobierno. Realmente hay unas personas que son campesinos y que es normal que en un país tenga personas que sean pro gobierno y otras en contra. Pero creo que estas personas que están en contra del gobierno es un porcentaje, posiblemente algunos campesinos, algunas campesinas, que realmente no representan la mayoría del campesinado en el país y que, como te decía, o sea, tienen una fuerza en articulación con otros organismos no gubernamentales que tienen fondos europeos, tienen fondos gringos y que han tenido un nivel de incidencia grandísimo a nivel nacional y también a nivel internacional. Y es por eso que a nivel internacional es que conocemos quizás la versión de ello, ¿ya? Pero vos llegas a Nicaragua, o sea, nosotros tenemos un país que está recuperando estabilidad económica. A ver, en el 2018, antes del 18 de abril, teníamos una economía que crecía al 4.9% y actualmente, con toda la crisis de 3 meses, o sea, esa economía bajó. Entonces, ahora tenemos un país que está recuperando esa estabilidad económica, que por supuesto no la vamos a tener, ya se han hecho estudios que no la vamos a tener en poco tiempo, pero se está trabajando sobre eso, o sea, sí, fortalecer los programas sociales, fortalecer siempre el campo, fortalecer la economía campesina, porque se demostró que es la economía campesina, la economía del pequeño productor, quien ha garantizado la estabilidad del país. Y te digo esto porque además se habla mucho de esa represión hacia el campesinado, hacia los pequeños, y no es cierto. Los sectores que se levantaron en contra del gobierno principalmente fue la empresa privada, una clase media que el mismo gobierno dio el auge de esta clase media en el país, y bueno, se sentía una juventud, se habla de estudiantes, por ejemplo, pero son jóvenes, son estudiantes, pero de universidades privadas, de clase media, de clase pudiente, y pues que por supuesto no han vivido situaciones de precariedad en las que nosotros como campesinas, como mujeres, como jóvenes de una comunidad, de un sector rural, pues hemos sentido en el periodo neoliberal. Yo creo que tenemos una juventud que está en contra del gobierno, pero es una juventud que ha crecido en seguridad, en paz, en una economía estable, que solo la vino a garantizar el gobierno sandinista, pues. Porque hay que reconocer, y eso es reconocible también a nivel internacional, no solamente nosotras como parte de nuestra asociación o como campesina o como ciudadanas nicaragüenses, sino a través de otras agencias, de otras instituciones, sobre la garantía de derechos que se ha dado en el país a lo largo de estos 10 años del gobierno sandinista. Entonces nosotros respaldamos, digamos, todos esos programas que se han venido dando y reconocemos, no porque seamos sandinistas o porque nos guste el gobierno, sino porque reconocemos que el mejoramiento del nivel de vida en el campo ha mejorado bastante. La infraestructura que tenemos en el país es increíble, o sea, estamos recientemente se inauguró una carretera que conectaba el Pacífico con el Caribe, y eso no existía antes del 2006, 2007, no había ningunos programas dirigidos al sector rural. Además, bueno, un sinnúmero de programas de educación, de salud, hospitales, que tenemos hospitales de atención, por ejemplo, a enfermedades del cáncer, por ejemplo, especializados en dirigir esa atención a las poblaciones más, más vulnerable. Entonces creo que hay que reconocer todo esto del gobierno y es posible, sí, que tenga sus aspectos negativos. Como decía Lola, en los primeros dos días se levantaron los estudiantes, sí, hubo cierta represión y fueron los dos primeros días que durante tres meses fueron los que salieron en las noticias, porque después de dos meses quienes sufrimos toda la situación fuimos muchas comunidades, muchos barrios, muchas ciudades que nos prohibieron el derecho a transitar libremente, a no tener seguridad porque el país estaba en manos de la delincuencia prácticamente. Y bueno, había una realidad que no estaba saliendo a nivel internacional. Y sí considero que estos informes de la CID están a favor, digamos, de un sector, este sector que tiene mucha incidencia a nivel internacional, y son muchos intelectuales también que tienen unas capacidades inmensas de redacción, de artículos, de boletines, en fin, hay mucha incidencia internacional. Pero la realidad en Nicaragua es que estamos trabajando por la paz. De hecho, el gobierno ha encaminado una política de reconciliación, porque hay gente que dice, pues sí fuimos manipulados y que bueno, necesitamos pues trabajar en conjunto. Entonces estamos en eso, una política de reconciliación para los sectores. De hecho, algunas empresas privadas que dicen, pues sí, vamos a recuperar el país, y pues sabemos que no podemos seguir divididos, pues porque todos tenemos que trabajar en conjunto. Hay otros sectores opositores que por supuesto no están interesados para nada en esta política de reconciliación, porque al final el objetivo es decir, queremos elecciones adelantadas y queremos cambiar el gobierno y asumir pues nosotros como opositores, pues cargos en la presidencia, cargos de ministros, de diputados, y entonces es una lucha por el poder político y no por el país.
Habláis de manipulación mediática, de que ya no hay represión en Nicaragua. Lola participó en esos diálogos nacionales que hubo en el país, que al final, pues no sé si creo que no salió prácticamente nada de ahí, pero no sé cuál es la solución, porque me imagino que al final si hay que dialogar, todos tienen que ceder, o por alguna parte hay que ceder para que las cosas se solucionen. No sé si la cuestión es que el gobierno siga haciendo lo que haga hasta que pues los opositores o la gente que está en contra pues pues deje de pensar si desaparezca, o qué tiene que cambiar o qué se puede cambiar para que bueno la situación vuelva a ese antes que se supone decir que tiene que volver de ese abril del 2018, Lola.
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el primer diálogo. La verdad es que ahí los miramos las caras, estudiantes, feministas como la Sandra Ramos, como la Salia, ellas que estaban en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y en ese momento pues a mí me extrañó verlos juntos, ¿verdad?, atacaba al gobierno, pero también nos atacaba a nosotros. Yo estaba a ese lado, ¿verdad?, al lado de la línea del gobierno, porque también yo tengo responsabilidades en el territorio, la lucha de la reforma agraria, la empresa privada, pues, nos ha quitado casi 100,000 manzanas a los campesinos. Entonces, estaba por un objetivo ahí también. Pero también allí llegamos a la mesa de verificación, a la mesa de soluciones. Yo estaba en una comisión de verificación y la verdad es que allí ellos no daban un paso para aceptar, ejemplo, los tranques. Entonces, nosotros estábamos en contra de los no tranques, buscarle una salida. Por la parte de los centroamericanos, todos los furgones que estuvieron por varias semanas ahí, rompieron las carreteras, destruyeron. Sin embargo, ellos no daban un paso, pero sí mandaron al gobierno que guardara a la policía, y eso fue un desastre porque ellos tenían como el control, aunque internacionalmente decía que la policía estaba matando gente. Pero ¿qué pasa? Que de los 193 muertos que hubieron, es que alguien se accidentó en una moto y entonces se murió, y ellos ahí lo metían en la lista de preso político, de muerto político. Entonces era quien decía la verdad, pero yo que tuve la oportunidad de estar ahí adentro con estas mujeres, con los padres, con Leopoldo, pues ellos querían como ganar más hacia nosotros, pero ellos no dar nada a cambio. Y uno de los ejemplos fue la quitada de los tranques. Ellos no reconocían que ahí habían habido mujeres violadas, niñas violadas. Nosotros, para sacar la producción, se podrían la producción. Entonces, eso, a ellos, uno de los más fuertes ahí era Gil, de la empresa privada, y José Ángel Aguirre, y decían que eso no les importaba a ellos, que nosotros estábamos más interesados por lo económico, pero que no nos interesaba el cambio, que se fuera pues el gobierno. Pero en la práctica hoy estamos viendo los resultados, ¿verdad? Porque yo puedo decir a estas alturas de que quien está más fregado ahorita es la empresa privada, porque ellos han perdido muchas cosas. Y ahorita, con el diálogo que estamos ahorita, también hubo oportunidad. Siento, ¿verdad?, que cuando se llegó ahí a la segunda etapa, ya no participó la sociedad civil, ya no miramos a la, dejaron como 290 presos, ya se olvidaron de los presos, los reos políticos más pobres del campo, porque muchos cayeron presos del lado de las localidades. Ya no entró la sociedad civil, ya no miré a la Sandra Ramos, sino que ya estaban, entre comillas, o sea, Aguirre, Gil. Entonces ya eran los empresarios que estaban dominando, sí lo miraba yo, la sociedad civil, y ellos decían una cosa, afuera decían otra cosa, pero yo siento que hoy es tan entendible, porque hoy hay un silencio. Ellos se miran palpablemente que José Aguirre quiere ser el presidente, el otro quiere ser diputado, el otro quiere ser ministro, pero al final, como campesina, yo veo que toda la gente que está presa, que salió, que está afectada psicológicamente, pues el gobierno hoy está llevando psicólogos a las comarcas, a la familia, pero ya a ellos no les interesa eso, lo que a ellos les interesa es el poder. ¿Y qué pudiera decir yo, pues, como nicaragüense, que sabemos que en el 2021 vienen elecciones y ahí pues nos vamos a ver la cara, campesinos, rurales, la empresa privada? Y lo que sé decir, y he estado dándole seguimiento, que yo siento que no hay, tienen extremidades, pero cabeza no tienen, y se están matando entre ellos mismos. Nosotros lo vemos como en un lago, cuando dos pescados, un tiburón, se están comiendo. Siento que la empresa privada se está comiendo la sociedad civil, se está comiendo los otros sectores, incluso hasta los otros partidos de derecha están cayendo en ese jueguito, pero aquí el ganador siempre va a ser la empresa privada. Nosotros hemos dicho de que en el gobierno, el gobierno nuestro alimentó a la empresa privada, le dio varios privilegios, y este es el resultado, que ellos hoy vinieron contra nosotros y contra los más pobres. Igual la sociedad civil se la van a comer la empresa privada. Aunque ellos, y se demostró en las marchas, yo reconozco, habían marchas que salían, pero nunca salió la empresa privada, nunca puso los camiones con los trabajadores. Entonces es una manera de que yo, pues, sin saber, sin preparada, pero yo miraba de que es un juego político, una ganancia para ellos, que hay muchas víctimas, sí, porque todos los que cayeron presos, unos que están aquí en Costa Rica, que no saben cómo están durmiendo, que aguantan hambre, son nuestros hermanos. Sentimos de que ellos andan huyendo, andan sufriendo, pero que también ellos, como empresa privada y la misma sociedad civil, han sido incapaz de recaudar a esa gente, porque a ellos lo que les interesa es un partido. En otras palabras, quitar al comandante Daniel, quitar al comandante Chayo y poner no sé a quién. Pero ahí el que se mire es José Aguirre, la empresa privada, a la que está peleando, y siento que va ganando la batalla. ¿Ve? Va ganando la batalla en que sueñe, pero que logre llegar, quién sabe, porque hoy más que nunca, con todo esto del 2018, nosotros quedamos bien fortalecidas. Habíamos muchos sandinistas que estábamos enojados, arrechos, y lo que hicieron más bien fortalecernos, porque hoy hay una camada de que todos somos ojo, oído, y pienso que va a haber un cambio. El cambio va a ser de que ellos se van a dar cuenta que ellos son puchitos, honestamente puchitos, que nos jodieron la vida, fregaron el país. Y todo está financiado por el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, les tienen sus intereses, y sabemos que Nicaragua es un país rico en agricultura. Marlene lo decía, el 80% somos agropecuarios, y una de las ventajas que ha sacado el campesinado es que nosotros hemos vendido, hemos sacado feria, y antes ellos no nos dejaban porque es Maxi Palí, la colonia, esto. Hoy sentimos que hay más abertura para el campesino. Y decirte pues que ellos tienen derecho a ir a unas elecciones, pero no le veo cabeza.
estáis por aquí, por Euskadi, de gira, pues participando en diferentes jornadas con la Fundación Mundu Bat. Seguro que os han preguntado por cómo están las cosas por Nicaragua. Aquí se ha hablado mucho en los últimos años de esas movilizaciones, esas protestas. No sé, ¿qué estás contando? ¿Qué le cuentas a la gente que te pregunta por acá y que tiene esa imagen que dices tú, manipulada por los medios de comunicación? ¿Cómo le explicas?
Pues fíjate que, o sea, a nosotros estamos aquí, bueno, en una jornada de intercambios, un poco de dar a conocer la experiencia que nosotros estamos llevando a cabo como organización, como mujeres organizadas, como mujeres que trabajamos sobre la base de un feminismo campesino. Bueno, fíjate que también nos hemos dado cuenta que parece que la no hay tantos medios ahora. Me parece que no he visto tantos medios hablando de Nicaragua, y las personas curiosamente no nos han preguntado sobre la situación en el país, y pues me parece que eso también ha sido como una forma de que, bueno, que realmente la situación en Nicaragua no es como se estaba pintando el año pasado, sino que ha cambiado, fíjate, y no nos hemos encontrado con personas que de hecho es la primera vez que estamos hablando de la situación del país. Sí. Y pues la verdad nos complace y te agradecemos por el espacio, porque hay una verdad que no salió a la luz el año pasado.
A diferencia de los grandes medios que de repente hablan de algo y luego pues parece que se olvidan y no ha pasado nada, pues aquí por lo menos nos acordamos de las cosas que hemos contado, porque aquí hemos hablado de bastante también de lo que pasaba por Nicaragua, entonces pues qué menos que hablar de lo que pasó, aunque ahora ya los grandes medios de repente parece que hayan olvidado de todo. Pues muchísimas gracias a Lola, a Marlene, de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, y mucha suerte con eso que sigue, con esos buenos tiempos que vislumbráis ahí en el futuro. Muchas gracias.
Ah, ok. Bueno, gracias.
Hasta luego. Chao.
Gracias. Chao.
Recuerden que están rodeadas, completamente rodeadas.
Yo quería ser español, qué bonito, y partir una naranja. Yo quería ser español, qué bonito, tirar el cuchillo al agua. El robot de Movistar, qué bonito, me pregunta por mi estado de satisfacción global, qué bonito, a lo cual he contestado. Que lo invito a visitar, que comparta cuando quiera mi estado de bienestar, mi sofá y mi nevera. Tú me quieres a mi liar, qué bonito.
Tiempo de elecciones, ya que todo el mundo se pelea por ver quién tiene la España más grande. Nos quedamos con Kiko Veneno, de su último disco Sombrero Roto, yo quería ser español. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito, españoles, españolas, agur.
No, no, hay crisis de humanidad. Qué bonito. Molestan las opiniones. Dicen que la estabilidad, qué bonito, alienta las inversiones. Y Securitas Direct, qué bonito, va haciendo la propaganda. Siembra el miedo y después, qué bonito, la gente vota al que manda. No, no, ni el miedo es lo que da más, qué bonito, es lo que da más dinero. No, no, y su amiga la miseria, qué bonito. No hay negocio como la guerra. Lo que más dinero da,
lo que más dinero da,
es el miedo,
es el miedo.
Y su amiga la miseria.
No hay negocio como la guerra.
Lo que más dinero da
es el miedo.
Y su amiga la miseria. No hay negocio como la guerra.